Esto es el cofre de las palabras.
En su emisora amiga.
Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
En el 107.7 de la frecuencia modulada.
Y en la web radiocolores.es y en las redes sociales.
Así que, comenzamos.
Y comenzamos recordando un poquito lo del día 13 de febrero, que fue, como usted bien sabe, el Día Mundial de la Radio. Y hablando de un poquito de la historia de la radio, de aquellos programas míticos, nos olvidamos, no es que nos olvidásemos, lo dejamos un poquito aparcado, pues no nos olvidamos de poner el coche en marcha, de aquel famoso programa que era el consultorio de Elena Francis. Y digo esto porque hace escasamente pocos días moría el periodista y escritor barcelonés Juan Soto Viñolo, que fue el guionista, como digo, de este programa durante 18 años. Y usted, amiga Maite Fuentes, ¿se acordará de aquel consultorio tan famoso?
Hombre, por supuesto, y que, bueno, al cabo de unos años se empezó a decir que Elena Francis no existía.
No existía como tal, ¿no?
Pero bueno, el hombre supo llevar un espacio que fue atractivo y que ameno y que interesaba sobre todo a las féminas.
Iba dirigido, como usted bien dice, al público femenino. Se daban consejos de belleza, consejos sentimentales, domésticos, y también creo que se podía escribir por correo normal, ¿no?
Sí, contestaban. Te hacían, yo que sepa, una conocida de la familia. A esa señora le envió una carta diciendo que su hija tenía un problema con el cabello, que lo tenía muy rizado, en fin. Y al cabo de un tiempo, pues recibió una contestación.
Este programa produjo un fenómeno sociológico en España. Arrancó en el año 1947 en Radio Barcelona. De ahí pasó después a Radio Peninsular y finalmente a Radio Intercontinental. El Juan Soto Viñolo era el que escribía los textos, que leía, vamos a llamar, con voz, ¿cómo diría yo?, voz aterciopelada, una locutora, que era Maruja Fernández, también fallecida. Soto Viñolo también fue crítico de toros y un autor de biografías de personajes famosos como Manolete, Rocío Jurado, Paquir y Lola Flores. Esta fue una pequeña semblanza de este programa que, como decía, lo dejamos un poquito aparcado el otro día, el Día del Mundial de la Radio, pero que hoy creemos oportuno pues traerlo aquí a las ondas, porque fue un programa que, como decimos, marcó toda una época.
Pues sí, de lo que decimos, que el personaje, como dicen, el hábito no hace el monje, pero el monje sí que puede hacer el hábito. No,
y yo recuerdo cómo había señoras que estaban pues en la calle o haciendo en casa de una vecina. Oye, ¿qué hora es? Pues son las... Este programa creo que empezaba a las 7 de la tarde. Decía, oye, corre, que empieza el consultorio de Elena Francis, no nos queremos perder nada. Y tuvo su atractivo y su enganche a las féminas y a no pocos señores también. Y en nuestro programa del cofre de las palabras, que como decíamos antes lo abrimos, vamos a hacerlo hablando de una de las muchas calles de Palencia, la calle de Alfonso VIII el Noble o el de las Navas. Este señor viene al mundo en el año de gracia de 1155 en Soria, el primer y único hijo del rey Sancho III el Deseado y de doña Blanca de Navarra, quien fallece en el parto. La reina será enterrada en Nájera, Logroño, con tan solo 3 años. Alfonso es rey de Castilla y sobrino del rey de León, Fernando II, que era hermano de su padre.
A los 14 años de edad, en 1169, en el monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes, aquí muy cerquita, es nombrado caballero. Y un año después, en 1170, es declarado mayor de edad por las Cortes reunidas en Burgos. Desde este momento pasa a reinar sobre Castilla y Toledo. Ya con 15 años, pues tiene novia, se llama Leonor Plantagenet, hija del rey de Inglaterra, Enrique II, y nada más y nada menos hija de Leonor de Aquitania, hermana de Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra. Bien, pues decíamos que Alfonso tenía 15 años y Leonor tiene 9 años. Se casan en presencia de su nuevo aliado, Alfonso II, en Tarazona. La princesa entre la dote que entrega se encuentra el ducado de Gascuña, que pasa, claro, a poder de su esposo. que este no consigue controlarlos. Era muy, así como muy levantizo. O sea, bueno, sí, sí, así, sí.
Fíjese usted que en su primera decisión como rey optara por establecer una alianza con su tío Alfonso II el Casto, que era a su vez rey de Aragón.
Pero no hay que olvidar, señores oyentes, que hasta que no fue mayor de edad, dos casas reales intentaron aprovecharse de tal circunstancia, pretendiendo hacerse con el trono, los Castros y los Lara. Aunque el verdadero enemigo muchas veces, ustedes ya saben, puede estar en la propia familia, ya que sus tíos, Fernando II de León, quiso raptarle, mientras que el otro, Sancho VI de Navarra, se dedicaba a conquistar alguna de las posesiones que el monarca tenía en la zona de La Rioja y de la Bureba.
Buenos sitios para tener buenas posesiones, La Rioja y la Bureba. Únicamente con el reino de León conseguirá una pequeña tregua, pues sucede que Fernando II de León se casa con Berenguela, la primogénita de su sobrino Alfonso VIII de Castilla. Dicha unión es anulada por el Papa, que no va a dispensar la oportuna bula debido a los lazos de parentesco. En el año 1179, los reinos de Aragón y Castilla firman el Tratado de Cazorla, por el cual se estipula el reparto de los territorios por conquistar a los musulmanes y las fronteras de los reinos.
Tiene que llegar el 1183 y con la firma del Tratado de Fresno-Labandera vuelven a restablecerse buenas relaciones con su tío, el rey de León, quien se compromete a romper la paz con los almohades y atacarles. En 1188, Alfonso VIII arma caballero Alfonso IX, su primo y sucesor de Fernando II, en el trono de León y Galicia. Sin embargo, las disputas de frontera hacen que se rompa este periodo de estabilidad y se vieron obligados a firmar el 20 de abril de 1194 el Tratado de Tordehumos, en el que se acuerda una tregua de 10 años.
Estamos en el año 1195. En la ciudad de Alarcos, provincia de Ciudad Real, Alfonso se enfrentará con las tropas de Abu Yahya el Tochibi, quien morirá cuando las tropas cristianas tienen que defenderse de los ataques de los almohades, las cuales rodearán al ejército cristiano y los derrotarán. Este descalabro lo utilizarán leoneses y navarros para aumentar sus ataques contra territorio castellano, que Alfonso logra detener, consiguiendo en el año 1207 la tregua de Guadalajara.
En 1211, contra su contraofensiva contra el ejército invasor, logran apropiarse del castillo de Salvatierra, lo que facilitó a Alfonso la petición hecha al Papa para que una nueva campaña contra los árabes, que su santidad bendijo como cruzada. Aquella cruzada ha ido posible la unión de tropas tan distantes y tan diferentes como castellanas, navarras, aragonesas y francesas, aunque estas últimas, bueno, se retirarían tras las primeras contiendas.
Año 1212. El ejército cruzado se encuentra con los almohades en las Navas de Tolosa. La victoria se pondrá al lado del ejército cristiano, quien conseguirá una gran victoria. La derrota para los invasores será tan desastrosa que tienen que dejar libre el valle del Guadalquivir para la reconquista castellana.
Y en 1214, Alfonso VIII, ya enfermo, fallece a los 57 años de edad en la aldea de Gutiérrez Muñoz, en Ávila, una aldea ubicada en la Cañada Real que unía Madrid y Valladolid, cuando este monarca se dirigía a Plasencia para entrevistarse con el rey de Portugal. Alfonso VIII había sido rey de Castilla durante 54 años, consiguiendo que las fronteras y la autoridad de Castilla, tan dañadas en el nuevo comienzo de su reinado, consigan afianzarse y dejando tras de sí un reino que es respetado por sus vecinos y temido por sus enemigos.
Alfonso VIII será conocido con los sobrenombres de El Noble y el de las Navas. Su hijo Enrique le precederá en el trono con el nombre de Enrique I. Alfonso VIII fue uno de los reyes que más legado dio a la ciudad de Burgos, creando monumentos tan importantes como el Hospital del Rey o el Monasterio de las Huelgas Reales, donde está enterrado. Finalmente, decir que esta calle palentina, va desde la confluencia de Empedrada con San Juan de Dios a la calle Estrada. Así que, amigos oyentes, que vivan en la calle Alfonso VIII, ya saben quién fue el personaje que está reflejado en la placa que indica su calle. Fue Alfonso VIII, el Noble, y también conocido el de las Navas.
Bueno, querido director, vamos a un refrán que dice: poderoso caballero es don dinero. ¿Y qué otro refrán se puede seguir? ¿Le puede seguir? Vamos.
Otro refrán, pues yo diría aquel, a ver, espere un poco, a ver si me acuerde. Don, sí, a ver si lo digo bien, porque es un poco... Don sin din, campana sin badajo.
Esta respuesta acertada se premia con un par de vinitos.
Hoy la mejor noticia que he recibido hoy, lo que me ha costado invitarle a usted a un par de vinitos.
Ay, qué carraspera tengo.
Siga, no, se me emociona.
Bien, bien, señor director, pero ahora vamos a hablar de qué.
Vamos a hablar de un perro. Así como estas otras semanas también hemos tratado de hablar de diferentes razas de perros. Usted recuerda que el perro Barry, el que va el marca, ahí me sale de la marca, la raza, San Bernardo, el del barrilito, sí. Y después el husky de hace un par de programas.
¿Y el Aikido?
El Akita.
No, el Akito.
El Akita.
No, el Aikido es un
El Aikido deporte. Es un arte marcial, ¿no? El Akita. Y hoy vamos con el otro perro que es muy, muy, muy elegante en sus portes, como luego lo vamos nos vamos a referir. Es el afgano o galgo afgano.
Se cree que este animal desciende del saluki, un perro iraní de características similares, situando el primer ejemplar de galgo afgano allá en el año 1000 antes de Jesucristo. En aquellos entonces era un perro que se utilizaba para la caza o como perro pastor, aunque queda registrado por primera vez en el siglo XIX. Su porte elegante, su gracia y la velocidad hacen que el galgo afgano también consiga triunfar como perro de carreras, del que se valora la fuerza que posee en sus extremidades y su firmeza cuando se mueve. Se encuentra originariamente en Afganistán, que tiene una orografía extremadamente dura, así como su clima. Para la caza, el pobre afgano, la verdad es que el olfato no le sirve para nada.
El pobre hombre.
No,
pobre
sí,
hombre,
pero su extraordinaria vista que consigue llegar hasta un punto tan lejano que ningún ojo humano puede lograr.
Afganistán posee en su historia canina un dato en el cual se habla de varias razas de tipo lebrel que fueron muy populares entre los pueblos aborígenes. En muchos de estos ejemplares que ya no cazan, aún continúan conservando ese instinto. El genuino galgo afgano, para aquellos que sienten llama en la caza, se convertirá en un animal al que nunca podrán igualar el compañerismo de otros perros de caza, convirtiéndose en perro pastor y de caza, así como mascota.
Es digno ver cómo corren estos perros de esta raza y cómo su pelaje se mueve al ritmo que marcan sus pasos, que junto a una expresiva y hermosa cabeza les hacen parecer como seres increíbles. Es un corredor fantástico, capaz de superar los 60 kilómetros por hora. Ahí es nada, ¿eh?
Ya está bien, pues fíjate, si me permite usted, fíjese usted un guepardo, por ejemplo, que alcanza los 110, 120, claro, tiene cuatro patas, no vamos a comprar, pero un perro los 60 por hora, pues...
El perro también tiene cuatro patas.
Sí, sí, entiéndame usted, quiero decir que es un perro, ¿no? No es un guepardo, es un perro que para alcanzar los 60 por hora ya está bien.
Pues fíjese, su labor en terrenos montañosos es casi inigualable.
Es curioso también eso, ¿eh? Uh-huh. Este perro lo hemos visto alguna vez por nuestras calles palentinas. Yo recuerdo,
sé, es
no, no abundan, pero sí, yo no hace mucho, yo y qué, con qué porte majestuoso va andando con su dueño por la calle. Cuando corre está preparado para girar con gran facilidad, pudiendo incluso hacer cambios de dirección de hasta 90 grados sin disminuir la velocidad. Tiene rapidez y agilidad, es incansable con una gran resistencia física. Como decíamos antes, un perro muy majestuoso y elegante cuando anda. Es como si entendiese que él es el centro de atención.
Su carácter tiende a ser calmoso, voluntarioso, susceptible, aunque un poco expresivo y bastante independiente. Ah, y no le gusta que le molesten. Los galgos siempre han demostrado que, así como en otros animales, la dependencia que tienen con los humanos no pueden negarla, ellos son todo lo contrario, lo que les hace ser animales de un carácter muy especial.
Son sensibles y afectuosos. Son, sin embargo, poco dados a manifestaciones características de afecto. Sus ojos pueden demostrar a ratos melancolía, como si pareciesen que estuviesen pensando en cazar, lo mismo que hicieron sus ascendentes. O sea, si a usted le gustan los perros que disfrutan aprendiendo cosas o trucos, ¿qué les diría yo? Mejor eligen otra raza.
Por eso son tan especiales. porque pueden pasar desde el asombro al mayor desinterés. Así que, a pesar de que insistemos para que nos hagan caso, descubriremos que lo que hacen es fingir haciéndose los sordos. Cosa impensable, ¿a que sí?
Pues fíjese, qué cosa más curiosa también.
Y claro, no son sordos, gozan de un oído finísimo y no existe la necesidad de volver a repetirle para que obedezca. Lo que para unos es decepcionante, para otros esa forma de ser sí me sigue fascinante.
Otra peculiaridad del afgano es su ladrido, pues apenas suelen ladrar sin motivo evidente o aparente. A tener en cuenta que dentro de casa pueden destrozar cosas, por lo que tenemos que estar muy pendientes de ellos cuando son cachorros. Son limpios por naturaleza y fáciles de educar. Para que hagan sus necesidades donde convenga cuando son cachorros, tienen que salir a pasear la calle, pues esa es una etapa de inseguridad y timidez que solo se consigue suprimir con un trato amable por parte del dueño y la comunicación reiterada con el exterior. Otra constante característica de la raza es el ansia de libertad.
Es que aman correr en grandes espacios y sentirse libres, y esto a veces puede ser complicado, ya que su natural desobediencia y el vivir un poco a su aire, o bastante, ocasiona que nos abstengamos de soltarlos en cualquier lugar que no sea apto para ellos, como por ejemplo las calles, los parques urbanos, pues la posibilidad de ser atropellados es muy alta. Se debe buscar un espacio con vallas, alejado del tráfico, con buena visibilidad para controlar al afgano. Una vez suelto de la correa, señor director, no se lo olvide, nunca lo persigue. Deje usted que vuelva.
Ah, pues sí, sí, voy a tomar ese, voy a apuntar ese dato. Es cuestión de que se encuentre motivado para que regrese a su lado. Así que lleva algo, usted lleve algo consigo que le guste comer. Antes de soltarlo, hay que mostrárselo, ofreciéndose de vez en cuando. Así no se alejará demasiado. Estos perros son animales sanos que no requieren muchos cuidados especiales, aunque lo que nos debe preocupar son sus orejas, pues al estar caídas pueden tener tendencia a la otitis. Y nosotros aquí en Palencia, bueno, Palencia es una ciudad, la capital, en la que hay muchos perros censados. Según algunas notas que leía no hace mucho, creo que hay, el ayuntamiento tiene censados unos 14 a 15 mil perros en la ciudad. Y eso es evidente, puesto que salimos por las calles y cada dos por tres vemos un perro, eso sí, muy bien cuidado, con su correa, con su bozal, como deben ir los perros, y sobre todo en invierno, con sus abriguitos que están, pero a la moda.
Bueno, pues es un auténtico problema el tema de las mascotas, ¿eh?
Sí, sí, así es. Son muy graciosos y bonitos cuando son pequeños.
Yo, por mi parte, de verdad, jamás regalaría una mascota, y lo digo en serio. Sin antes estar seguro de que, no sé, que va a ser bien tratada, con responsabilidad, porque como usted bien ha dicho, de pequeños qué bonitos son todos, pero cuando crecen, claro. Lo bueno que hay que es que ya empiezan ciertos hoteles a admitir a mascotas.
Bueno, perros, sí.
Así, ¿no? A mascotas, entonces, claro, no hay tanto problema, pero así todo.
Fíjese que hasta un pequeño galápago, como son esas tortuguitas que tenemos, bueno, yo he tenido hace muchos años una tortuguita, pero luego me daba pena que está ahí y no tuve más, ¿no? Esas tortuguitas que nos venden en los acuarios, en las tiendas de peces, tal, hasta esa tortuguita merece el mejor trato. Y si a usted le parece, llegados a este punto de nuestro programa, un poquito de música, ¿qué? Le sentaría bien.
Me parece muy bien todo lo que usted
y a los oyentes, a los señores oyentes,
muy
mucho,
bien,
mucho,
señor director,
mucho
adelante,
mejor.
Señor director.
Suena el bombo. un guaguancó.
Yo de bailo pongo yo.
Guaguancó, guaguancó, coronillare.
Yo de bailo pongo yo.
Y ahora traigo mi changui.
Ahora traigo changui.
Oye, pa' ti, pa' mí, pa' mí, pa' ti.
Ahora traigo.
Mamá buena.
Ahora traigo changui.
Oye, ahora viene.
Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
En el 107.fm.
Están ustedes, amigos oyentes, en el espacio El Cofre de las Palabras.
Nos pueden seguir en las redes sociales.
También en la web radiocolores.es.
Fíjese, jefe, las fotos que ilustran este artículo.
A ver, déjeme.
A ver. A ver qué le parece.
A ver, páseme usted las
fotos.
Sí,
ya se lo paso.
A ver.
¿Quién lo tiene?
Espero no equivocarme. ¿No serán de la Riviera Maya?
Pues sí, creo que usted estuvo en dos ocasiones en México.
Sí, por suerte, hace ya unos cuantos años. Me tocó estar dos veces por la familia que uno tiene por allá, ¿no? Pero sí, estuve y ahí me contaron muchas leyendas.
¿Como la que tenemos para comentar?
Efectivamente.
Bien, pues vamos a hablar de una leyenda de Zacatecas, que se llama La Penitente. Aunque no solo sea en la Ciudad de México donde ustedes pueden escuchar esta historia, sí es el lugar donde más se cuenta, más se relata. Se dice que una anciana mujer paró un taxi. Madre, ¿a dónde le llevo? Deseó recorrer algunos lugares para entrar en su iglesia.
Cada vez que salía de algún templo y volvía al taxi, siempre lo hizo llorosa y musitando una oración. Y así, de iglesia en iglesia, pasaron dos horas, hasta que aquella anciana le dice: por favor, lléveme a mi casa, unos parientes le pagarán la carrera, que, por cierto, no ha resultado ser muy barata. Llegados a la dirección que la anciana indicó al taxista, desciende del taxi. Ahorita mismo le traigo sus pesos, la espera se alarga y nadie sale de la casa para abonar la tarifa.
El taxista, muy enojado, golpea fuertemente la puerta. Al poco la puerta se abre. Era un hombre de unos 50 años que le dijo: ¿qué se le ofrece?
Que se me abone lo que se debe.
Y explica lo sucedido. Aquel hombre teme que lo que le cuente el señor taxista se trate de una broma. Espera acá, ahorita salgo.
Cuando regresa a la puerta, en sus manos trae unas cuantas fotografías. ¿Es esta la señora que dice usted que le pidió llevarla a las iglesias? Dijo aquel hombre. Pues sí, ella es, contestó el taxista. Pues usted puede estar equivocado. La abuela falleció hace años. El taxi y su chofer se aproximan a la primera parada que más cerca tienen. Ahí comenta a sus compañeros lo sucedido. ¡Híjole!, dijo con asombro uno de ellos. Pues no me has llevado en tu carro a la penitente. ¿A la penitente? Sí, es el espíritu que adopta la forma de muchas viejas mujeres para llegarse a los templos, tratando de espiar quién sabe qué pecado. Esto es una leyenda, como decíamos, la leyenda de Zacatecas y la penitente.
Oye, que lo demás lo pongo yo.
Que lo demás lo pongo yo.
Lo mismo canto rumba, que te toco un guaguancó.
Que lo demás lo pongo yo.
Guaguancó, guaguancó, coronillare.
Que lo demás lo pongo yo.
I'm old, but I'm awfully tough. I'm old, but I'm awful enough. I'm a jolly old fellow, way back in New England, a jolly old fellow.
Me imagino la cara del taxista al enterarse de tal especial cliente.
Seguro, seguro, lo más probable es que ahora esté con 40 ojos si una viejecita sube a su taxi.
con 40 y más. El caso es que es muy raro que en estas leyendas impliquen muerte o desapariciones.
Pero si se da cuenta, son muchas en las que podemos encontrar leyendas de cementerios y calaveras.
Jefe, nos hemos olvidado el periódico.
¿Qué periódico? ¿No lo ha cogido usted?
No, creí que era usted quien lo llevaba.
Vamos, que el uno por el otro...
Bueno, no siga, que nuestros personajes ya no pueden esperar más tiempo.
Sí, tiene usted razón. Son unos personajes famosísimos. Ustedes cuando oigan los nombres me darán la razón. Son personajes ligados al mundo de la medicina. Por ejemplo, ¿quién no conoce a Hipócrates? Este buen hombre nació en el año 460 y murió en el 370 a.C., también llamado el Grande. Está considerado como el más famoso de los médicos de la antigüedad clásica. Hipócrates pertenecía a la escuela de medicina de la isla de Kos, ejerciendo como profesor de la misma. Según cuenta la tradición, Hipócrates descendía de una estirpe de magos y a la vez emparentado con el dios griego de la medicina Esculapio. Entre las aportaciones que Hipócrates nos dejó, caben destacar la consideración del cuerpo humano como un todo, la fuerza que ponen sus minuciosas observaciones de los síntomas y la creación del historial clínico de los enfermos.
Y en el campo de la ética, en lo tocante a la profesión médica, el célebre juramento hipocrático, que terminará en convertirse en una declaración deontológica, que significa conjunto de deberes relacionados con el ejercicio de una determinada profesión, que es tradicional en la práctica médica, obligando a quien lo pronuncia, entre otras cosas, a, atentos, entrar en las casas con el único fin de curar y cuidar de los enfermos, evitar toda sospecha de haber abusado de la confianza de los pacientes, en especial de las mujeres, y mantener el secreto de lo que crea que debe mantenerse reservado.
Hace ya muchos siglos que Hipócrates tenía esto en mente, que todavía hoy estas actitudes todavía están...
Sí, no, el juramento, eso es esencial.
Sí. De Hipócrates nos vamos a otro no menos famoso, Aristóteles, nacido en el año 384 y muerto en el 322 a.C. Fue filósofo, lógico y científico de la antigua Grecia y que llegó a escribir cerca de 200 tratados de los más variados temas, pero de los que únicamente han llegado hasta nuestros días solamente 11.
Está reconocido como el padre fundador de la lógica y de la biología, pues en el trabajo que efectuó es donde se encuentran las primeras investigaciones de estas dos materias. Su padre, Nicómaco, poco de nombre rarillo tenía este señor, ¿no?, fue médico del rey Amintas III de Macedonia. Fue discípulo de Platón y tutor, me lo pone aquí y me dice, un muchachote de 13 años llamado Alejandro, hijo de reyes que más tarde sería conocido como...
Hombre, dígalo usted.
No, dígalo usted.
No, por favor. Usted es mi colaboradora.
Bueno, lo digo. Alejandro Magno.
Ahí le quiero ver.
Un año antes de su muerte fundó el Liceo en Atenas.
Viajó a la isla de Lesbos y residió durante 2 años en la ciudad de Mitilene y junto a un nativo de dicha isla continuó con sus investigaciones enfocándolas en zoología y biología marina. El Liceo de Atenas no se trataba de una escuela privada, ya que muchas de sus clases eran públicas y gratuitas. Las ideas de Aristóteles sobre la estructura de la naturaleza viva fueron tan fundamentales y tan válidas para las actividades médicas que se perpetuaron hasta muy avanzada la Edad Media.
Can't be what you claim, then cause you
Bueno, bueno, es que se nos ha cansado de cantar.
Sí.
Así como, no, que vas a cantar. Lo que pasa es que tiene que tomar.
Claro, aire. Es que creíamos que la señorita cantante iba a tomarse un respiro, pero no, sigue cantando. Si es usted, le pasa lo mismo a mí, que cuando digo este tipo de canciones, sin querer, la cabeza la muevo de izquierda a derecha, así, ¿no? A ver, haga como yo, así. Los amigos oyentes también,
así
seguramente. No, levemente, de izquierda.
No, es que voy a terminar por balearme.
De izquierda a derecha, a ver. Ahí les quiero ver, Pues muy bien. Continuamos, ¿sí?, en nuestro programa El Cofre de las Palabras.
¿Se ha dado cuenta antes, señor director, que tenemos hoy mucha marcha en el espacio El Cofre de las Palabras?
Sí, sí, eso está
que
notando.
Que de repente nos vuelve a salir el... ¿Quién te lo sí, sí, sí. No canto porque se estropea el
estoy
día.
Notando unas vibraciones.
¿Qué vibraciones?
Unas vibraciones en este programa de hoy, como, no sé, le diría yo, como un programa de estos de misterio y de suspense.
Misterio, no me asusté.
No, misterio, no, de estos donde se tratan temas así de mucho...
Calado.
De mucho calado y de mucha... Sí, sí. Ay, esa palabra, mire, de mucho misterio.
Como decía Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Es que el señor Machado sabía lo que decía y escribía.
A mí que es bonito, ¿eh?, poder plasmar en las hojas de un libro todo lo que uno siente.
Y muchas veces es dificultoso si te dedicas a escribir libros con un montón de personajes, con amores y, cómo no, con desamores.
Pues mira que me haya venido la idea así, ¿por qué no hablamos de una gran escritora?
Es la que también yo tengo en mente. ¿No será Rosa Chacel?
Pues, ¿qué pasa? Lo que pasa es que está usted leyendo algo. No me haga creer que la bola también le funciona hoy.
Sí, no lo
no, no
le
puede
estoy
ser,
diciendo,
no puede ser. No
le estoy diciendo de lo que me sale de la mente.
Sí, de la mente y de la frase.
Bueno,
ya sé, sí.
Vamos con Rosa Chacel. Nació en Valladolid el año 1898, escritora española de la generación del 27. Dicen que de casta le viene al galgo, y así es, ya que Rosa Chacel era sobrina nieta de uno de los autores más prolíficos e importantes de las letras españolas, don José Zorrilla, autor, entre otras obras, de El Zapatero y El Rey, Traidor, Inconfeso y Mártir, aunque la obra más conocida de este autor sea Don Juan Tenorio, que precisamente este año se cumple el bicentenario del fallecimiento de Don Juan Tenorio. Por eso
de
se
Juan
cele...
Tenorio, no
de
Don
José Zorrilla.
Por favor.
Aunque Don Juan Tenorio puede ser como su hijo, ¿no?
Sí, sí. Digo yo, señor director, que tía y sobrina nacieron en la misma ciudad. Pero en cuanto a ella, Rosa, formada en un ambiente liberal, sin que hubiese pisado colegio o escuela alguna, posee una forma de pensar y de sentir totalmente independiente, a la vez que adquirirá, una amplia cultura literaria, por lo que sus pensamientos parecían ser más de un adulto que de una niña.
Con solo 3 años ya sabía leer con perfección, recitando de memoria poemas de su tío abuelo y manteniendo con sus progenitores discusiones poco habituales para su edad. Desde niña se interesó siempre lo que era y lo que podría llegar a ser. Con tan solo 9 años se trasladó a vivir a Madrid, al barrio de Maravillas, que años más tarde aparecería en una de sus obras con el mismo nombre. Decíamos que nunca asistió a ningún centro educacional, todo debido a su delicada salud. No obstante, al tener la suerte de que su madre fuese maestra, recibió la formación elemental en su propia casa.
A través de los años, en su vida aparecen grandes figuras de la literatura española, entre ellos José Ortega y Gasset y los escritores de la generación del 27, Federico García Lorca, Vicente Aleixandre, Rafael Alberti y Luis Cernuda, entre otros, pues en total fueron 10, asistiendo a las tertulias literarias que en el Ateneo de Madrid se celebraban. La Guerra Civil Española explota y la familia decide exiliarse, haciendo un largo periplo que lleva desde Atenas, Ginebra, Río de Janeiro, para desembarcar en Buenos Aires. Allí Rosa viviría hasta el año 1974. Ya una vez viuda, regresó a Madrid.
Nuestro personaje destaca como novelista. Su obra es muy variada, por lo que sus versos podrían pasar por ser pura diversión. La Sinrazón y El Barrio de Maravillas, premio de la crítica, son en parte las más importantes. Recibió también el Premio Nacional de las Letras. En el año 1989 es investida doctora honoris causa por la Universidad de Valladolid, ciudad que le había hecho hija predilecta, así como el Premio Castilla y León de las Letras. Casi toda su obra está escrita en el exilio, motivo por el que no goza del fervor popular hasta su regreso a España, donde residirá hasta el final de sus días. En el año 1994, Rosa Chacel fallece en Madrid, a la edad de 96 años, víctima de una insuficiencia cardiorrespiratoria. Ella, Rosa Chacel, fue una escritora adelantada a su tiempo. Sus restos reposan en el Panteón de Hombres Ilustres de Valladolid. Y además tenemos que recordar una cosa, que una estatua, una imagen de Rosa Chacel está en Valladolid, cerca del Parque de Poniente.
Ha sonado un teléfono por ahí, ¿no?
Sí, sí, no es el mío, es el suyo, ¿no?
No, el mío no, está en stand-by.
Bueno, como aquí tenemos música un poco retro, también en nuestro programa, en el cofre de las palabras, tiene cabida esta música ya que lleva unos cuantos años.
Señor editor, que tenía usted razón cuando ha comentado antes que Rosa Chacel tiene una escultura.
Sí.
Está sentada en un banco.
Y este banquito está entre el Parque de Poniente y la iglesia de San Benito. Sí, todos los amigos.
Cerca del mercado.
Sí, cerca de un mercado que hay. O sea, los amigos que van por ahí se van a encontrar con Rosa Chacel, la esculpida ahí, sentada cómodamente en un banco. Y donde es muy normal sentarse al lado de ella para que nos saquen una fotografía.
Está tan bien realizada y con tanto verismo que parece que de un momento a otro nos va a empezar a hablar de literatura.
Que si no, nos va a hablar la buena de Rosa Chacel.
Y de sus experiencias.
Pues sí, pues ahí la dejamos para que todos los amigos visitantes se puedan sacar una fotografía con ella para tener un buen recuerdo de esta gran escritora, esta gran novelista, que fue Rosa Chacel. Pues bueno, querida compañera y colaboradora del Cofre de las Palabras, abroches el cinturón porque despegamos para viajar hasta los Balcanes. Vamos a hablar un poquillo sobre animales y humanos, la mujer pantera. Tal y como he dicho, tendremos que viajar hasta los Balcanes, donde las antiguas leyendas relatan que por una maldición existen mujeres que vienen al mundo con los mismos instintos que los felinos y que en determinadas ocasiones o por otras situaciones consiguen adoptar forma animal.
Por eso no es de extrañar que podamos encontrar en relatos o cuentos que alguna o varias mujeres puedan transformarse en dicho animal, tal y como lo hacían las brujas, que lograban tener el aspecto de un gato negro. Pero estas leyendas llegan a más, al asegurar que muchas mujeres consiguen su cuerpo llega a tener la apariencia de una mujer pantera, un ente letal y tan sigiloso que cuando queramos darnos cuenta sentiremos en nuestro cogote su fétido aliento. este animal humano acecha a sus víctimas en la selva.
Uy, me ha dado un poquito de, no sé, así de temor cuando le estaba oyendo hablar sobre estas cosas, del el cogote, el aliento, y uy, bueno, yo sigo. A lo largo de la historia, los felinos han estado siempre rodeados de mitos y leyendas que han sido aprovechados en muchas ocasiones por artistas y escritores, así como en el caso de los directores de cine. Dicha creencia hizo que los egipcios creyesen que de entre todos los felinos existentes, correspondiéndose a los gatos, tenían en sus cuerpos sus almas cuando llegaba el momento de la muerte, adjudicándoles el don de ser animales mágicos a los que había que proteger y venerar. Sin embargo, no todas las civilizaciones los consideraban como dioses. Durante la Edad Media se pensaba que era un símbolo del mal y se los relacionaba con las brujas. Posteriormente, la Iglesia incluyó la figura del gato como símbolo de maternidad y pureza.
Hablando de todo un poco, vamos a hacer una relación de... No va a ser la mujer pantera, no. Es, digamos, que es un vínculo con lo que le voy a comentar. Hablando de todo un poco, como le decía, en la historia de los derechos civiles, Huey Newton y Bobby Shield crearon un partido al que llamaron las Panteras Negras, con el cual movilizaron a negros y blancos contra la segregación legal y la discriminación que a diario sufrían los afroamericanos en Estados Unidos a lo largo de los años 50 y 60.
Seguramente, no sé si hoy seguirán todavía las Panteras Negras, pero yo creo que esto ya no, por lo menos no se ha oído en los últimos años. En fin, fue la historia un poquito de los animales y humanos y la mujer pantera y de una película cuyo título original era Cat People. Fue estrenada en España como, digamos, la mujer pantera y en Argentina La marca de la pantera, interpretada por Simone Simon y que estaba incluida en el género de terror, intriga, thriller, serie B, celos, un drama psicológico. Todo esto podía ser esta película del
Cat People. Para pasar un poco menos miedo, unos minutos musicales,
¿por favor? Sí, sí, porque yo estoy un poco nerviosillo, estoy un poco por lo que usted me ha contado. Vamos a recordarles, amigos oyentes, están ustedes en el 107.7 de la banda de frecuencia modulada y en el programa El Cofre de las Palabras. Y como decimos, nos pueden seguir también por internet en radiocolores.es y, como no, siempre en las redes sociales.
Pues mire, señor director, ya que vamos a tomar unos vinitos.
Sí, sí, eso le iba a decir.
Vamos a relajarnos, vamos a hablar. Cómo ha salido el programa, en fin, en las cosas que se ha podido equivocarnos, hemos podido equivocarnos, en fin, una serie de circunstancias, pero como que lo del vino me ha venido una idea.
Le estoy viendo en la cara un gesto como diciendo, este tema va a venir muy bonito para
como anillo al dedo.
¿Vamos? Pues sí, vamos a hablar del vino en la Biblia.
Eso es.
Porque en la Biblia el vino forma parte importante. Desde el descubrimiento del vino, este, entre el pueblo hebreo, fue tomado como un don de Dios. Y así lo quiere Isaac para su hijo Jacob, que no fue el primogénito. Que Dios dé el rocío de la tierra, el trigo y el vino en abundancia. Vemos que la primera vez que en la Biblia se cita el vino, lo encontramos en el Génesis, donde se hace referencia a Noé, haciendo hincapié en los efectos de esta bebida, si se abusa de ella, y el bueno de Noé podría darnos buena cuenta de ello.
A través de los textos del libro sagrado, nos vamos dando cuenta que la mutación que va experimentando el vino, ya que en un principio solo se tomaba zumo de la uva. Más tarde, los pies descalzos de los hombres, pisando las uvas en el lagar, para luego conservarlo en diferentes recipientes que, guardados en las bodegas, al fermentar y aclarar, depositaba heces, teniéndolo que trasvasar e incluso dejar que envejeciese para que se mejorase. Así se lee en el Eclesiastés, o predicador, vino nuevo, amigo nuevo, déjalo que envejezca y lo beberás a gusto.
Y yo me acuerdo de un refrán, un dicho también de este libro de la Biblia, que dice que el vino es para el hombre la vida si se le bebiere con medida. Y hoy, en nuestro siglo XXI, en el año XVII, está muy vigente este dicho. Hay que beber el vino, como todas las cosas, con medida y con moderación. El vino era utilizado para todo, para comidas cotidianas, banquetes, fúnebres y festines. Es más, estaba considerado una desgracia que las malas cosechas hiciesen malos vinos. Así que los que se hacían pasar por profetas sin serlo, siempre conseguían que les escuchasen al desear un buen año de vino.
Regresamos al Eclesiastés, y que reconoce la virtud del vino, pues dice que el vino tomado con templanza es una segunda vida. Hoy tengo la lengua de trapo, y al tener a este, al que se llama sangre de las uvas, entre otros elementos necesarios para la vida del hombre. Hasta el profeta Isaías habla de que el Dios de los ejércitos prepara a todos los pueblos un festín de vino viejo. El rey de Salem, Melquisedec, hizo traer pan y vino para ensalzar a Abraham, vencedor del Cardolaune. Otro de los grandes profetas, Jeremías, escribió: el gozo y la alegría han desaparecido los campos, yo he hecho secar el vino en las bodegas.
Moisés recibió de Dios el encargo de que, para consagrar a los sacerdotes, se ofreciese una libación de vino. Hasta la realeza habla del vino, pues el rey David declara que la tierra produce vino que alegra el corazón del hombre y hace resplandecer el rostro, más que el aceite. Salomón, hijo de David, el tercer y último monarca del Reino Unido de Israel, es decir, antes de la separación del territorio israelita en los reinos de Judá e Israel, en sus famosos proverbios aseguraba que «dad vino al que tiene la amargura en el alma». Y también hay refranes sobre esto, como hemos comentado antes. Clases de vino solo hay dos, el buen vino y el mejor vino. Con el pan y el vino, todos sabemos que se anda el camino. De tal cepa, tal vino. Y así continuaríamos y llenaríamos hojas y más hojas que el pueblo liso, llano y de a pie pondría en la pluma del dictamen de cada terruño.
El tema de la ingesta de vino es algo tan traído, tan llevado, que merece nuestra atención.
Sí, y es que para algunos es bueno, como hemos leído en la página web mejorconsalud.com, lo siguiente: el vino es saludable cuando se bebe en las cantidades apropiadas, que según los expertos es de una copa por día. Pero atención, porque no es cualquier vino, sino que ha de ser tinto y consumirlo durante la cena o el almuerzo, aunque mejor en el primer caso que en el segundo, más que nada por comodidad.
Y continúa: todo esto se concluyó luego de varios estudios en los que se afirmaba que una copa de vino tinto al día ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, tanto en los hombres como en las mujeres. También sirve para tratar dolencias y trastornos tales como la diabetes, la demencia o la osteoporosis.
Todo lo contrario que aparece en la página web elconfidencial.com, de la que extraemos lo siguiente: los bebedores esporádicos también están expuestos a serios riesgos para la salud. La ingesta de una sola copa de vino al día, como unos 250 milímetros u otra bebida con poca graduación alcohólica, como la cerveza, triplica las posibilidades de contraer cáncer de faringe, esófago y en la boca, según un informe publicado en la revista Annals of Oncology, que fue elaborado a partir del análisis de los datos aportados por más de 200 investigaciones oncológicas.
Pero lo más sorprendente es que las investigaciones no encontraron una relación directa entre el consumo moderado de alcohol y otro tipo de cáncer tradicionalmente asociados a este hábito, como puede ser el hígado, el colon o la laringe. La explicación de los investigadores sobre este hecho es que el alcohol incrementa más el riesgo de cáncer en aquellos tejidos con los que entra en contacto directo, como es el esófago, la faringe y la boca. Respecto al cáncer de mama, el aumento del riesgo al contraerlo se relaciona con el aumento de los niveles de estrógenos e insulina que se producen por la ingesta de bebidas alcohólicas.
Así que, amigos oyentes, ya lo saben, todo hay que hacer en la vida, sobre todo el vino, el alcohol, con moderación. Y como decíamos, que el vino, una cubita al día, es muy saludable para el cuerpo. Pues bien, amigos oyentes, nuestro tiempo lamentablemente se nos termina. Pues si no lo hemos hecho, les vamos a dar unas pistas de cómo es el cofre que contiene las palabras.
Pues no es pequeño ni grande, más bien mediano.
Tiene unas iniciales, las de su anterior dueño, un bucanero que abordaba barcos.
Todo un terrible personaje que cuando la vería de él surgían viajes, mares, el universo y estrellas.
Como estas olas que salen, que oímos en nuestra sintonía. Leyendas y biografías, relatos que nos llevan a las calles de Palencia, cuentos y un largo etcétera que nunca se termina.
Por eso el pirata con cariño lo trataba para que cuando lo volviese a abrir, volviera a ver los tesoros que él guardaba.
Muy bien, señores oyentes, hemos llegado, como decíamos, al final de nuestro espacio en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Ya lo saben, estamos en el 107.7 de la frecuencia modulada, en la página web radiocolores.es y en las redes sociales.
¿Se acuerda, señor director, de lo que hemos hablado hoy?
Voy a ver si tengo buena memoria. Espero que sí. Pues hoy hablamos de la calle de Palencia, la calle Alfonso VIII el Noble. También hicimos referencia al perro afgano o galgo afgano. Comentamos la leyenda de Zacatecas, los personajes ligados a la medicina, como Hipócrates, Rosa Chacel, la novelista vallisoletana, los animales humanos, como la mujer pantera, y también hablamos de, cómo no, de ese rico alimento que es el vino, si se bebe con medida y con moderación.
Pues ya sabe que no hace falta que les diga que mi despedida es la de siempre. Que sean felices, por lo menos inténtenlo.
Ahí queda eso. Estuvimos Julián Bilbao en el control y registro de sonido y Maite Fuentes en el guión y realización del programa. Así que, amigos oyentes, saludos cordiales y gracias por su atención.